Es momento de conectarnos con nuestros oyentes. Voces INSI está al aire. El programa donde usted puede resolver sus dudas. Voces INSI, donde el protagonista es usted.
Bienvenidos a su programa Voces INSI, donde el protagonista es usted. Hola Henry, ¿cómo vamos el día de hoy?
Muy bien, Marielena. Oiga, me encanta esta banda sonora.
Uf. Sí, nos trae muchos recuerdos de los noventas, ¿no?
Sí, señora.
Y más para el día, para lo que vamos a contarles hoy, o más bien a celebrar, bueno, aunque se celebró la semana pasada, pero no lo puede celebrar todos los días.
Claro que sí, usted me hizo acordar. Esta es una historia dura.
Sí.
Haber dicho, hablemos un poco ahorita del personaje y de qué se inspiró el personaje.
Uy,
¿no?
Sí. El 26 de mayo se conmemora o se celebra. No, en ese caso sí se celebra. Se celebra el Día de Drácula.
Sí.
Entonces yo imagino que ustedes han visto el montón de películas de Drácula, unas muy buenas, unas muy malas, unas muy sangrientas. Y algunas un poco raras. Sí, es que hay películas de Drácula que uno dice, no puedo ni siquiera verla, ni puedo terminar de verla. Pero es un personaje que fue inspirado en un conde por allá de los años del siglo XVII, tal vez, 15. Pero la historia es horrible, o sea, ese personaje en la historia de verdad da miedo el solo hecho de pensar en él. Por las actitudes y ese, podría decirse, que era un torturador, mejor dicho.
¿Es que es eso? Bueno.
No, Henry, esa es una historia muy fea.
Déjame ir remangando aquí las mangas porque esta historia pues, es interesante, Marielena, porque usted tiene ahí una persona que se convierte en un salvador, pero a la vez es muy criticado por lo que se está diciendo y es el precursor, digamos así, de las guerras psicológicas, por lo que se está diciendo. Y nos encontramos, como dice Marielena, en la época de Rumania, o Rumanía, como Rumanía. Quiera usted llamarlo, y está dividido en tres. Hay tres, tres dinastías que se están peleando por el control de este lugar. Y ahí nos encontramos exactamente con el mundo turco-otomano, o este imperio.
Uno de los imperios más grandes de, digamos, de la Edad Media.
Sí, no, y falleció muy hace poco. El imperio turco-otomano falleció en la Primera Guerra Mundial, digámoslo así, falleció entre comillas. Pero
o sea, hace muy poquito, un poco más de un siglo.
Exacto. Sí. ¿Y qué pasa en ese tiempo? Entonces, nos dividimos ahí en tres, como le estaba diciendo, y aparecen los famosos bayardos. ¿Quiénes son los bayardos? Los bayardos son, como decir, los aristócratas. Son las personas que tienen dinero. Uh-huh. Y empezamos a encontrar un mundo dividido, y nos encontramos ahí justo con un señor que lo llaman Vlad Tepes, que es como el empalador.
Sí.
Sí. Vlad el empalador.
Yo recuerdo que hay como cuando están contando esa historia, hay una parte donde como que recrean esa parte del empalamiento. Es que el solamente pensar en la palabra ya uno siente, le suben escalofríos.
Claro.
Porque es no solamente era una manera de torturar, era una manera, como se dice, psicológica de dar miedo, y era una manera también de matar.
Claro.
O sea, ¿quién se iba a acercar o quién le iba a decir que no?
Y es duro porque es que este empalamiento es realizado y creado para que la persona muera a largo plazo. O sea, introducen un palo entre las nalgas y este reposa debajo del hombro. O sea, evitan que cojan los órganos principales para evitar que fallezca de una vez, sino que vaya falleciendo en cámara lenta en el buen sentido, ¿sí? Pero esto tiene un contexto. O sea, él no se volvió así porque sí, ¿no?
Como todo en la vida.
Sí, o sea, digamos, él nace y crece prisionero, ¿sí? Su padre fue traicionado, me acuerdo muy bien, y él trabajaba con los, digamos, los cristianos católicos, y eran como llamados los dragones, ¿sí?
Sí, justamente su dinastía o su escudo era un dragón.
Exacto.
Entonces, por eso todos ellos eran como... Creo que de ahí viene la palabra Drácula, que tiene que ver con dragón. Ajá.
Exacto.
Entonces, uno a veces como que como ya está acostumbrado al personaje, no como ese trasfondo de las palabras, entonces como, pero era porque era un dragón, era el símbolo de su casa.
Exacto, y pues era, esto suena muy Game of Thrones, o sea, la verdad inspira mucho a Game of Thrones, porque sí, es lo que usted dice, era una persona que tenía armadura roja y una capa negra, y tiene dos hermanos, fallece uno de sus hermanos, y entonces a este hombre lo condecoran como rey, lo traicionan los Bayardos, que como siempre en ese tiempo, ¿qué hacían? Entonces Marilena era la reina, la emperadora, entonces yo la derrocaba aliándome contra los enemigos, entonces yo llamaba a los otomanos, me aliaba con ellos y derrocamos a Marilena. Y entonces ahí empezó el problema, señora.
Sí, es increíble. Por ejemplo, eso también pasa un poco cuando llegan los españoles a América.
Sí, señora.
Empezaron a poner en contra a las diferentes culturas, pueblos, puede ser. Sí. Entonces, y de esa manera fue que lograron entrar en América, poniéndonos unos contra otros. Lo mismo pasa con... Y de la misma manera lo van a acabar.
Claro, y así fue. Pero entonces, venga, resumido, va a pasar rápido, avanzamos porque me quedé en la historia de este hombre, pero es que es muy interesante. Sí. ¿Qué pasa? Después, él tiene 13 años, ¿no? Su padre lo asesinan y a su hermano mayor lo cegan y lo encierran hasta que muera aislado en un cuarto oscuro. Entonces es duro. Él muere, el hermano mayor, y él crece con Tepes, algo así. ¿Quién se convierte después en el emperador? ¿Sí?
Sí.
¿Qué pasa? Entonces, les molesta muchísimo, tratan de derrocarlo a este nuevo emperador y se alían entonces y hacen que este señor, el hijo Drácula, se convierta en rey. ¿Qué pasa aquí? Aquí es donde empieza la otra cosa.
Donde empieza la historia.
Claro, porque es que está dura la cosa porque es un espacio pequeño, ¿no? Uh-huh. Se me escapa el nombre del
¿Transilvania?
Espacio.
¿Transilvania?
No. Ese es uno. Y hay otra ahí.
Hay una ciudad así, chiquitica como Bran, algo así.
Bratislava. Creo que es Bratislava. Entonces, ¿qué pasa? Está aquí este hombre y empieza a... ¿Qué hace él? Sabiendo todo esto que los bayardos eran los encargados de derrocar y hacer todo el cuento, él llega, los invita a almorzar, a comer, así casual, así, 30.000 bayardos, ¡ta! Los tenemos ahí encerrados, ¿qué hace?
En el castillo, mi madre.
En el castillo, exacto, pero entonces yo llego y llamo a todo el mundo, les digo, dame un favor, máteme a todas las mujeres y todos los hombres, todas las niñas y abuelas y todas las mujeres que estén ahí. ¿Y qué hacen con los hombres? Los coge, los convierte en esclavos y hace que construyan un castillo. Entonces,
el
fase
famoso
uno.
Castillo.
Exacto. Entonces empieza así. Entonces,
¡pra! No, por Dios.
Sigue avanzando, ¿no? Ahí sí. Empieza la guerra, todo el cuento. Él estuvo 3 veces en el mandato.
Ah.
El primero duró meses.
A lo actual.
¡Claro! Pero mire, el primero duró mesecitos, ¿sí?
Sí.
El segundo fue el emporio o el tiempo más largo, que es cuando empieza a atacar el Imperio Otomano y... empieza el rey, el que estaba al lado de él, que creció con él, estaba asustado, diciendo como, ¿cómo hacemos? Dios mío, ¿cómo puede ser posible?
Nos van a ganar.
Sí, ¿no? Que esté empalando a la gente, ¿qué es esto tan macabro? Encontrarme 40.000 personas en un kilómetro a la redonda, todos empalados, es duro. Entonces vamos a mandarle el ejército, se van 90.000 hombres contra 30.000. ¿Qué hace entonces? El hombre empieza con la guerra de guerrillas.
Ajá.
Entonces va por las noches, le mandan enfermos y todo el cuento, se infiltra, él mismo se infiltró, mataban de noche, asesinaban y así sucesivamente. Finalmente, con el pasar del tiempo, atrapan a Drácula, lo encarcelan, lo encierran hasta que muere el rey. ¿Sí?
Uh-huh.
Después de que muere el rey, uno de sus hermanos y aliados lo libera, ¿sí? Pero dura poco tiempo otra vez para ser rey. ¿Qué pasa aquí? Aquí es donde nace también...
O sea, que realmente nunca fue rey. O sea, sí fue tres veces, pero cortadas,
sí,
digamos.
Sí, exacto. Pero la tercera es...
La vencida.
No, o sea, miren lo que pasa aquí. Aquí es cuando ya empieza también a tejerse de pronto la historia de cómo Drácula fallece quitándole la cabeza. Porque él está atacando, está en plena batalla... Y los famosos boyardos vuelven a aparecer en nuestra historia, le pagan o lo hablan con uno de sus manos derechas de Drácula, espera que esté de espaldas, coge una espada y ¡fa! Le quita la cabeza.
¿Sus propios amigos?
Un cuate. Digo, un amigo. Un cuate mexicano, era.
Sí. ¡Ay, no! Entonces, ve, uno tampoco puede creer en los amigos así. Exacto. Como era. Entonces, los amigos también le pueden correr la silla a uno.
Claro, mire, le quitan la cabeza, se la llevan a toda Rumanía, todo el cuento, y ya con esto sirve para decir, miren, ya cayó el hombre, ya vengan para acá y déjense ya dominar por nosotros y chao.
Y ¿sí? Listo.
Y pero, ahí, esto, señora, dígame.
Sí, pero la historia es terrible porque, ¿cómo así? O sea, él termina sin cabeza y los otros... Y bueno, ¿y qué pasa con la cabeza? ¿La dejan también como él dejaba como trofeo?
¡Claro!
La pondría, imagino, en la entrada de la ciudad para exacto. Que todos lo vean.
No, se va mandando de pueblo en pueblo diciendo, mire, esta es la cabeza, ¿se acuerda del empalador? Pues nosotros le quitamos la cabeza.
Claro, para ahí hacerse está. Más grandes.
Exacto.
Y, para, y bueno, y de esa manera también ellos empiezan a hacer ese control psicológico.
¡Obvio!
El que esté contra mí, le quito la cabeza.
Se la devolvieron, mire. ¿Qué tal, no?
Uy, una historia dura. Me recuerda a la última película que es como la más parecida. Me recuerda a la última película de Drácula que es con Luke Evans. Esa película, que no fue pues así la gran película, pero más cumple. O menos. Pero en esa sí como que muestran un poco eso. El proceso en el del príncipe al Drácula.
Sí,
o a la leyenda, porque por... pues realmente es una leyenda más que cualquier otra cosa. Y esa película, digamos que ahí lo muestran en ese momento cuando él está haciendo, cuando usted dijo la guerra de guerrillas, yo me acordé de eso. Cuando ellos están pasando los ríos y empiezan a pelear con los otros, con los otomanos, a ganarles y tal. Y cuando él ya está rodeado y que ya prácticamente le toca ir a entregarse a al Drácula.
Ajá.
Para que lo ayude.
Sí.
Entonces es digamos que es la película un poco más que más se parece a la historia real, pues guardada sus debidas proporciones.
Sí.
Porque no es no, porque hay pedazos en que uno dice, pero está como raro, pero bueno, esa película me gustó más o menos.
Sí, es que ¿qué pasa con Drácula? Y aquí es donde Marielena decía celebramos, porque es como, es que es difícil. Bram Stoker, me escapa el nombre exacto.
Bram Stoker.
Bueno, sí,
Stoker,
sí, Bram Stoker. Bram Stoker es un irlandés, ¿no?
Uh-huh.
Y dicen que el hombre no conocía muy bien la historia de Drácula.
Creo ¿sí? que ni siquiera conocía el castillo, nunca
nada,
fue.
No sabe. Pero entonces aquí es donde dice, hombre, ¿es porque no sabía o porque realmente siguió las creencias y los, ¿cómo decir? Los famosos saberes de los irlandeses? Y de ahí creó esta historia, ¿no? Entonces uno no sabe exactamente.
Por ejemplo, esa historia es cómo Drácula quiere salir de allá de su país y llegar a Inglaterra.
Exacto.
Yo me acuerdo que cuando yo leí el libro,
¿sí?
es un diario. Todos tienen una fecha específica de cuando llega el personaje principal y empieza a contarnos la historia. Ta, 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 ta. Pero, y esa del 92 es como la más fiel al libro.
A mí porque, me gusta mucho.
Sí, aparte de que el personaje de Drácula es muy bueno. Hay escenas en las que sale así con su... Bueno, lo que más risa me da es su peluca. Parece un corazón.
Pero que se asemeja también como unos cuernos, ¿no? Como un carnero.
Pues es que casi siempre hace, como que relacionan a Drácula con lo demoníaco.
Es que es eso. Eso también en parte es por la película, ¿se acuerda en Nosferatu?
Sí.
1922. ¿Y qué pasa? Pues es que era un demonio más que el verdadero Drácula que conocemos. Este demonio se aparecía en las noches. Y en medio de la noche está acostada y que apareciera, intentara poseerle y demás. Claro, esto fue la parte oculta y por eso fue tanto terror en esa película.
Sí.
Ya el Drácula que conocemos es el de 1930.
Que es como más, ya con más...
Exacto. Pero hay un problema ahí.
Más aristocrático.
Sí, pero ese actor tiene un problema. Que se mete tanto en el personaje que empezó a dormir en el ataúd. O sea, ya el personaje lo poseía.
Ya íbamos mal.
Es duro, es duro.
Sí, ese actor era... Cuando yo estaba leyendo eso, yo decía, no, él murió creo que creyéndose que era Drácula en algún momento.
Claro.
Perdió. Es que creo que lo hizo tantas veces que él no podía ya salir del personaje. Entonces, bueno, aparte de que él también tenía otras cositas ahí que tampoco le ayudaban mucho.
Es que escucha este monólogo del actor. Está en inglés, ¿no? Mira hacia la nada.
I hope you will find this comfortable. Come here.
Es un monólogo bueno.
No escucho.
No alcanzo a escuchar hasta allá.
Come here.
Estira su mano y le dice como bingo. Y es el, o sea, primeros planos enfocados hacia la cara, la iluminación directa en los ojos. Y lo hace como ese misticismo. Y claro, o sea, es que Marilena, a mí lo que me gustó de la famosa película, la de Francis Ford Coppola, es, ¿cómo decirle? La seducción, es la parte íntima que creó con ese Drácula, que realmente lo que hacía era seducir a su víctima, entre comillas. Sí. Porque es que Marilena, sencillo, venas principales en su cuerpo hay muchas, pero no, o sea, mostraban el cuello largo, estilizado a la mujer y el hombre, o sea, la seducía y ella también accedía, o sea, era un coqueteo.
Era un juego, exacto. Era un juego que terminaba la víctima perjudicada.
Sí, yo me siento ver como una serpiente que mueve su colita, cascaba y la está moviendo y el ratón como mirando, ay, tan bonito, ¿qué es esto? ¿Es esto? Y ¡pa!
Y adiós, exacto. Hasta ahí llegó.
Ahí fue.
Pero ahí, bueno, otro personaje también de la novela es este doctor Van Helsing, que Drácula sin Van Helsing como que no existe.
Sí,
o sea,
señor.
Como que le falta su contraparte, tratando de, digamos, de alguna manera eliminarlo, pero a fin de cuentas no lo elimina. Sí. O sea, no pueden hacer nada porque él es más astuto. Es como usted dice, como las serpientes que son bien astutas.
Claro.
Para atrapar a su presa.
Sí, señora.
Hay una cosa, y bueno, en esa película de los años 30 con Bela Lugosi, es que digamos que hacen la cara es lo que más de alguna manera hace pánico, o pánico no, da como terror. Entonces yo creo que los ojos, como los mueve y todo eso, hace, pero es que la del 92 es todo el contexto.
Sí.
Entonces es verlo salir del castillo, es verlo vestido de rojo, no sé por qué de rojo, ¿por la sangre?
No, pero recuerde que el rojo como tal está inspirado en la armadura roja que tenía el hombre, ¿no?
Uh-huh.
El original. Entonces es más por eso.
¿Será? Y el porque rojo, yo me acuerdo que tiene como una bata.
La roja. Sí. Y es como cuando, sí, la típica, en las películas cuando usted veía antes rojo, significa que iba a pasar algo duro. Por lo menos sexto sentido, el rojo significaba que iba a aparecer uno de los fantasmas. Entonces ya el rojo marca una escena que va a ser dura y contundente. Ahí es cuando el cuerpo empieza a pedir sangre porque usted lo ve viejo.
Sí.
¿Cierto?
Pero mire que de repente, pues yo no me... Esa es una parte que no recuerdo. Bueno, llega el abogado a la casa, pero él de repente sale de la casa y se ve bien, o sea, se ve con sus gafas oscuras y los ojos como raros, pero ahí se ve ya joven. Entonces, ¿ahí ya ha tomado sangre?
Sí, porque recuerde que la sangre, el vampiro, que realmente decía no necesita tanta, se alimentaría dos veces a la semana de sangre, ¿sí? Pero sí, o sea, ¿pero qué pasa? En la historia original, digamos así, que él no sé necesariamente con solo succionar la sangre hacía que la otra persona se transformara, pero sentía cierta atracción a cierto tipo de sangre o de tipo de persona, ¿sí? Uh-huh. Entonces eso hacía que...
Quisiera.
Le encantará una más que la otra.
Una, ¿no? Más. Dios mío. Hay otra película también. Bueno, esa sí no recordaba cómo se llamaba, pero esa fue al principio de los 2000, que era con el actor que hizo de 300, el protagonista de 300, que en este momento se me escapa el nombre.
¿Gerard de Boudreau?
Creo que sí.
Sí.
Y en esa lo que hacen es que lo asemejan es con Judas Iscariote.
Okay.
Judas es el que se convierte en vampiro. Y empieza toda la historia. Hay una chica a la cual él quiere matar, pero al final él logra morderla, pero entonces es como la descendiente de Van Helsing y no sé qué, y logra digamos de alguna manera salirse de esa maldición que él le puso. Sí. Esa me pareció chévere. De pronto por lo que tiene el contexto un poco, yo no sé, pero es que a mí me parece que la religión y todas esas cosas hacen como que haya una oscuridad ahí, como que claro. Uno no sabe qué pasa, que Judas Iscariote se convirtió en vampiro, entonces me parece como divertido, entonces esa me gustó también, esa película me parece como chévere. Porque no es la típica del Conde Drácula, sino es una película que tiene que ver con un contexto totalmente diferente.
Es que es difícil, ¿no?
De Cristo y eso.
Sí, no, y es como que tratar de no volver a contar lo mismo porque se vuelve cansón y eso aburre al televidente. Es complejo, pero mire que lo que usted dice, lo logra en este estilo de adaptaciones. Y pues a mí más, o sea, la de Francis Ford Coppola me gustó muchísimo y me recuerda muchísimo, es lo que le digo, es como esa parte, ese erotismo, y a la vez es cruel como este personaje nos narra cómo año tras año, como lo decía usted, vive enamorado y no puede olvidar a esa mujer, ¿no? O sea, es una maldición muy grande.
Una maldición.
Claro, o sea, toda la vida extrañando a alguien, lo duró.
Sí, yo hay una historia también esa de Vlad Tepes, que él estuvo enamorado mucho tiempo de una cortesana, creo que era, sí. Y él, pero él no se pudo casar nunca con ella. Él tuvo hijos con ella y todo, pero él nunca se pudo casar porque él ya era casado con otra con la reina. Vaina.
Cuando, o sea, el verdadero Drácula, ¿sí?
Sí.
A él lo liberaron la tercera vez que ya fue, ¿sí? Y lo obligaron a casarse. Uh-huh. Sí, entonces,
yo creo que para mantener el control.
Claro, Leer, usted se tiene que casar con esta mujer y punto, y tuvo hijos, pero entonces, sí.
Por cumplir.
Sí, le tocaba.
O sea, o era.
Con eso unían, o sea, la forma más fácil de unir los imperios es casi hijo con hijo y así todo el cuento, y con eso se hacen las alianzas, o se hacían, ¿no?
Se hacían.
Sí, pues todavía se sigue haciendo.
Usted sí, mire, pero, ¿será que? No. No, pensemos que no.
Bueno.
No, pero bueno, pues es que el matrimonio es, como usted dice, es la manera más fácil de tener poder.
Sí.
El matrimonio es poder. Sí. Entonces, pues, el que se casa, mejor dicho, ahí lo dejan encerrado.
Exacto.
Pero, bueno, esa historia también es dura, ¿no? Porque el vivir toda la vida enamorado de alguien, para saber que nunca va a poder estar con esa persona.
Exacto.
Y ahí espere y espere y espere. Y al fin de cuentas terminó sin cabeza de esperar.
¿Usted no le ha pasado, Marilina, que usted, no sé, en alguno de sus tiempos, cuando usted de pronto ha estado enamorada o alguien le encantaba muchísimo y de pronto va caminando y ¡frum! Usted vuelve a mirar y es, o sea, encuentra el doble exacto de esa persona o parecido?
No.
¿Nunca le ha pasado que usted de pronto y se queda así mirando a lo lejos y usted es como, uy, o sea, una, dos, o que se le parece muchísimo a esa persona que a usted le encantaba mucho, o usted le parece haber visto antes a esa persona?
De pronto esa segunda parte sí que uno dice, ¿dónde lo conozco? ¿Dónde lo conozco? Y no da.
Es raro, yo no sé si es que en otra vida usted ya lo conoció, algo así. O no sé qué pudo haber pasado, no sé.
La reencarnación.
Yo creo en eso. O sea, a mí me pasa a veces eso, que yo voy caminando y a veces se quedan mirándome como si me conocieran. Uh-huh. Y hay gente que me saluda sin saber. Yo como, buenas, ¿cómo estás? No sé por qué, no sé.
Bueno, puede pasar, parecerse a alguien que usted ha tenido, sí, cerca.
Y a mí me ha pasado eso. Yo digo, ¿será que en otra vida?
De pronto.
O fui nunca famoso en otra vida. ¿Quién sabe?
De pronto sí. ¡Ay! Hay un dato que se me olvidó decirle.
Ah, no se lo olvida porque lo tiene. Dígame.
Resulta que, bueno, el 26 de mayo se celebra lo del día el día de Drácula, porque, sí, bueno, fue el día en que en 1897 Bram Stoker publicó la novela. Pero este personaje, adivine cuándo nació.
¿Cuándo nació este personaje? El de...
No el Drácula, sino el escritor, el novelista.
Ese fue como a los inicios del siglo, ¿no? Antecitos, como el siglo XIX, a finales del siglo XIX, ¿sí? Como 1800 algo, casi, sí, finales, ¿sí, cierto? Más o menos.
¿Y adivine qué día?
Uy, no me diga.
Sí.
¿En serio?
En serio.
O sea, ¿es contemporáneo a, sí, nosotros? ¿El 20?
El 20 de octubre.
Uy, no lo puedo creer.
De 1822, si no estoy mal.
Mire, uy.
Tenemos un buen escritor. Sí, bien. Mire. Mire, usted puede escribir.
Usted también, hágale.
Sí, yo cuando leí esa fecha, yo, ¡oh!, no lo podía creer. Yo, wow, muy pocas personas, sí, nacen el 20 de octubre.
Pero yo vi a alguien más, un cantante o algunos cantantes por ahí alguna vez. Pero bueno, o sea, igual. Ahí está para tenerlo en cuenta.
Sí, Bram Stoker, toca comprar un póster de Bram Stoker, a ver si viéndolo, como en esos, sí, videos. Sí. Uno aprende a escribir. Pero mire que también decían que después de que él escribió Drácula, nada pudo dar con ese tope que él, cuando él escribió esa novela.
Es que esa carga que generó esta obra es muy grande.
Y es que yo creo que metió cosas reales con cosas de ficción. Entonces esa mezcla hizo que la historia fuera perfecta.
Exacto.
porque hasta el momento, pues uno al leerla, uno se siente ahí, y lo que siempre he dicho yo, cuando a mí me saca la piedra un personaje, cierro el libro y dentro de un mes.
¿En serio?
Sí, porque no. Y entonces había pedazos donde yo decía, pero ¿cómo es de boba?
No, no vaya a leer entonces Le Juego de Tronos porque si no esté...
No, ahí sí es que no lo vuelvo a tocar.
Sí, lo que pasa con Juego de Tronos es que hablan del creador que es un odioso, porque ¿cómo es posible que uno se enamora de un personaje y él lo mata?
No, se lo dejan a uno llorando con la lágrima ahí.
A mí eso es lo que me gusta antes, que ustedes, o sea, usted trata, ¿qué hace? O sea, usted como lector trata de, sin querer queriendo, imaginarse alguno de esos personajes, o usted se enamora de ese personaje y se lo asesinan, entonces le quitan algo de usted.
Le quitan la emoción.
Claro, eso es muy duro. Mira, aquí tengo de fondo a Bela Lugosi.
Ah, sí, del personaje de Drácula.
Claro, o sea, esto es de 1927. Pero escuchémoslo un segundito.
And how?
Ahí están caminando sobre el parque, siguen avanzando en las transiciones. Claro, esto va cambiando mucho. Y es en el día, ¿no? Que, por cierto, Drácula... No puede salir en el día, ¿no?
No se supone que él es solamente de noche.
Exacto, por eso mismo, por el tema...
Igual que el hombre lobo y... ¡Ah!
Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Me acordé de una serie de películas que hay que se llaman... Ay, Dios, ¿cómo es? Inframundo.
Ok, sí,
esos
claro.
De Inframundo son... Bueno, a mí personalmente me gustan.
Sí, no a todo el mundo le gusta. Hay unos que, ay, qué tal cosa, que los híbridos, que no sé qué cosa. A mí me pareció chévere.
Sí. Ay.
Me hizo acordar de otro punto importante. Van Helsing, o sea, todos los nombres no son gratis, no son inventados. Vienen de una derivación real. Van Helsing original, que era... No me acuerdo el nombre ahorita, no lo tengo presente. Era un médico.
Abraham.
Creo que sí. Sí, señora. Él se fue allá a Transilvania y demás, y fue el encargado de llegar y mirar a los fallecidos y pos... Porque se sigue riendo, si ya lo ha cerrado.
Nos está asustando.
Sí, o sea, escucha. ¿O este es de esta banda sonora? Ah, no, y sí paró de reír, ¿sí vio?
No, nos están asustando.
Se lo juro que no sé de dónde salió. Bueno, ¿qué pasa? Este médico... Era el que averiguaba, o sea, se fue a mirar porque había un rigoris post-mortem que no estaba, que estaba sucediendo. O sea, los cuerpos no se ponían rígidos, sino por el contrario, se mantenían como si estuvieran vivos a pesar de estar fríos. O sea,
lo que llamaría no muerto.
Exacto, oh, porque el cuerpo no quedaba rígido, porque recuerda que cuando uno fallece queda el cuerpo rígido. Y entonces este hombre empieza a decir y a hablar que no están, o sea, que podría no haber fallecido. Entonces empiezan a aparecer aquí el famoso, o sea, se mezcló todo esto y de ahí aparece el tema de la estaca, que si se le deja la estaca en el corazón, entonces esta persona no fallece, sino que dura en estado de inanición, como usted quieto, ¿sí?
Que ni se va ni se queda.
Exacto, entonces que la única forma era incendiarlos, quemarle, quitarle la cabeza, que la cruz hace que ellos... que se quemen como con una cera hirviendo.
En la película hay una parte donde Van Helsing le pone una hostia en la frente a la protagonista y le quema la frente. O sea, imagínese. Es que yo creo que también lo que decíamos ahorita, lo religioso con esa fantasía como que juega a uno, como que toda esa mezcla de cosas le hace como emocionar.
Sí.
Ah, y otra cosa también, acuérdense que el Drácula también se muere con el ajo.
Ah, sí, señora, aunque en otras películas dijeron que no, que eso era falso.
No. Dios mío, las películas son un cuento, pero también me acuerdo, bueno, pues esa no es de Drácula,
sí.
Pero bueno, tiene que ver un poco con todo eso del ocultismo y demás, que son las de Hellboy.
Sí,
que él siempre lleva en su pistola lleva unas balas de agua bendita.
Sí.
Ay, eso es muy divertido.
Mire, entonces, usted me hizo acordar, o sea, volvamos a la de los 90, ¿sí?
Sí.
Esta hermosa película. Usted sabía que, bueno, Gary Oldman fue el escogido, ¿no?
Uh-huh.
A mí me encanta. Sinceramente, se me puede venir de pronto mucha gente encima diciéndolo por lo que voy a decir. A mí, Johnny Depp me parece un buen actor. Pero realmente le ayuda mucho es el maquillaje, ¿sí?
Mm.
Y ya se siento que Johnny Depp es el mismo personaje, o sea, siendo el mismo en su forma de ser en otros personajes, se nota mucho que es él, ¿sí? Gary Oldman a mí me pasa todo lo contrario. Yo a veces lo veo en varios personajes que lo siento que es otra persona, que no es él. Se siente como diferente, en otros es como ese humor y en otros es ese como ese misticismo que por lo menos cumple acá, ¿no? Y, señora, dígame.
Digamos que sí hay un cambio porque... es que, digamos, ahí a finales del 80 la había hecho de malo en una película que se llama El Perfecto Asesino.
Sí, señora.
Y en esta era un personaje malo, pero de un malo de otro modo.
Exacto.
Un malo, digamos que no es un malo del todo malo, sino es que juega como con ese espacio de la, digamos que como las personas en general en la vida real ni son buenas ni son malas. Tienen algunas acciones buenas, algunas acciones malas, porque nadie es totalmente malo.
Exacto.
Pero ese juego con ese Drácula y recordar como ese personaje, bueno, y también estuve en una con Jean-Claude Van Damme, que también hizo creo que de malo. Entonces ahí esas películas sí se nota un poco la diferencia.
Sí.
Con las de Johnny Depp, pues no sé.
Ay, es que yo cuando veo a Johnny Depp, lo que le digo, yo a veces lo siento que es... muy buena, o sea, le ayuda mucho el maquillaje. Entonces, mira el Piratas del Caribe y en la forma de moverse y de actuar es el mismo que Charlie, el de la fábrica de ¿sí? chocolate. Se me hace que en su forma de actuar, ¿sí?
Uh-huh.
Es muy histriónico, es muy así tal cosa y que hasta muchos decían que tanto Charlie como el personaje de Piratas del Caribe era, era gay por su forma muy amanerado.
Sí,
exacto. Entonces, bueno, le digo...
Y entonces, con la última que hizo de Dumbledore, Los Secretos de Dumbledore, la primera, porque en la segunda ya gracias.
Que fue cuando perdió. Entró en la cancelación.
Sí.
Sí, pues, no sé.
Porque ahí no me parece tan... No se parece tanto a los otros dos personajes.
Sí, o sea, pues, aquí se parece más al Barbero. ¿Se acuerda la película del Barbero, que es un musical pasado a película? Sí, sí. A mí me gustó eso, aunque muchos como que, ay, qué pereza. Y lo mismo pasa con el sombrerero. Mire que el sombrerero es muy, me parece...
Así se parece un poco más a los otros dos.
Sí, se me hace a mí, no sé. Si usted mira al joven Manos de Tijera, en su forma de actuar, es un poco parecida también a Charlie, ¿no?
O sea, ¿será que es que trae entonces, va trayendo las, como algunas maneras, como usted dice, de los otros personajes anteriores y por eso no le parece que es como muy parecido, ¿será?
Sí, no sé, tal vez sí, igual deja impregnado un poco de su ser al personaje, ¿no? Eso es muy difícil quitárselo, pero por eso le digo que a mí Gary Oldman sí lo siento que se aleja
porque
mucho.
Porque es diferente en todos.
Exacto, o sea, por lo menos yo le pongo a usted Las Horas Más Oscuras, que él hizo el papel de Winston Churchill. Uh-huh. Se siente diferente, o sea, es una persona más Churchill, ¿sí? O sea, es de ese
es
estilo.
Es el personaje.
Exacto.
Que está interpretando.
En cambio, usted lo aleja por lo menos de el papel que hizo de Hannibal. ¿Usted se acuerda de ese papel de Hannibal Lecter? ¿No?
Yo vi fue la de Anthony Hopkins, Gary Oldman no sabía que había hecho de Hannibal.
¿Qué pasa acá? O sea, Anthony Hopkins es el personaje principal, ¿sí? Pero aquí hay un personaje que era un multimillonario y Anthony Hopkins, o Hannibal, se acerca y le dice, oiga, usted es bonito, pero sería más bonito si usted coge los cuchillos y se corta la cara, córtese la cara. Y empieza a bailar Gary Oldman y se corta la cara y se desfigura. Y se convierte en una persona que va en silla de ruedas y que luego busca en son de venganza al personaje de Hannibal para cobrárselas todas. Y para eso tiene unos cerdos que se van a comer la cara de Hannibal o de Aníbal. Entonces, claro, usted lo ve porque no puedo hablar bien, porque tiene la cara, la boca desfigurada, porque se cortó la lengua, se cortó la cara con los vidrios y demás. Es eso, o sea, yo siento que es más diverso. Se me hace que yo digo, y no puede ser este hombre también. ¿Sí?
Tiene más espectro para poder jugar con sus personajes.
Digo yo, o sea, más de uno por así, no me gusta ese actor, pero pues, al verlo ahí, también cuando estuvo en El Quinto Elemento.
En el libro de Eli.
En el libro de Eli, sí, señora. En Batman siendo... A mí me pareció...
¿El cuál persona? ¿En Batman?
Gordon, el... James Gordon.
Ah, sí. Era el policía.
Exacto.
Sí, 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 sí.
A mí me gustó el personaje.
¿Sabe qué? Pensándolo bien, si no lo recuerdo en cada una de las películas, es porque su cara es diferente.
cambia.
La expresión del Exacto. personaje es distinta, entonces uno no, hay rasgos que a veces como que se pierden un poco, entonces de pronto eso también hace que, digamos, lo perciba uno diferente.
Exacto, es ahí, es cuando uno lo ve dice, uy, yo, pues yo siempre lo he dicho, debe ser una muy buena película porque viene un personaje bueno de este hombre. Entonces, sí. pues vamos bueno. a ver. Oiga, y bueno, sí, lo de hablando, bueno, volviendo a Johnny Depp y volviendo a expresar lo de Drácula, pues yo quiero ver el nuevo papel que hizo Johnny Depp, que ya se alejó.
Ah, el
¿no?
de Luis 14, 15.
Luis 15, creo que es 15. Que se alejó ya de todo, de Hollywood, porque Hollywood le dio la espalda.
Le dio la espalda. Y dijo, ay, no, a mí no me importa Hollywood, yo estoy bien acá.
Exacto. Pero... es complejo, porque es que usted pierde mucho dinero. O sea, claro. Hollywood es fama, es todo este cuento.
Hollywood es donde está la meca de todo, del sí. cine de todo el mundo. Es donde está toda la industria en sí. Bueno, aunque pues en Europa también se mueve mucho la industria del cine. Pero en Hollywood está todo porque es donde están los grandes estudios. Y él dice, no, a mí no me importa. Yo ya, claro. ya dejo a Hollywood atrás.
Y es lo mismo que le pasó a la esposa, Amber Heard. Bueno, ex esposa, toco madera, pobre muchacho. se alejó de todo y se fue a España. La veo ahorita viviendo en un pueblo chiquito.
Es que esos escándalos no...
Uy, es que es complejo, Marlene.
Y además ese tipo de escándalos. O sea,
sí.
Yo... es que es... ambos quedaron por el piso.
Sí, culpable uno, culpable el otro. Lo cierto es que queda ahí ya como que...
la duda.
Sí, es difícil. O sea, por las investigaciones y todo, dieron que este hombre era inocente. No, perdón, no culpable. ¿Sí? Pero... sí, o sea, hay trasfondos en los cuales de pronto la actriz se metió en el papel sin querer, queriendo, pero... también pudo haber desdibujado una realidad que se vivía internamente. No se sabe. Pues sí, están los testimonios de las exparejas. De sí, que decían que Johnny Depp era...
terrible.
No.
¿Al contrario?
Decían, no, esta es una persona muy buena. O sea,
pero recuerdo que alguna de ellas también decía que era un poco...
¿agresivo?
Sí.
Bueno, yo recuerdo a Winona Ryder y entre otras que decían que no, que él era un amor, que el hombre más maravilloso del mundo, que por cierto Winona Ryder es la que actúa en esta película de Drácula,
ah,
¿no?
Ah, sí.
Y sí, vamos y volvemos. Yo me acuerdo muy bien que ella iba a ser iba a estar en El Padrino 3, pero creo que le dio una neumonía y Francis Ford Coppola puso a la hija.
Que al fin y al cabo fue la que terminó protagonizando eso.
Exacto, pero todo el mundo le cayó encima. ¿Cómo así? ¿Qué es esta mujer? ¿Qué tal otra? Y entonces le dijo a Winona Ryder, espéreme ahí, ¿sí? Vamos a tener un buen proyecto. ¿Y qué pasa? Antonio Banderas estuvo también, vuelvo al tema de Drácula.
De los vampiros.
¿Sí? Sí, iba a ser, era uno de los posibles encargados de actuar.
¿De hacer Drácula?
Sí.
De la del 92.
Exacto, estaba en ese listado. Estaba también Viggo Mortensen, que recuérdalo muy bien, que fue...
el de los anillos, el Señor de los anillos, sí.
Que él fue elegido en El Señor de los Anillos después de... porque ya se habían rodado varias escenas con una persona. ¿Sabe cuál era el defecto de esa persona?
No.
La edad. Que lo veían muy joven.
¿Quién era?
No me acuerdo. Ese es el problema. Porque es que el actor...
no tiene recordación.
Exacto, o sea... si él hubiese seguido con ese papel, hoy por hoy sería uno de los actores más recordados. Pero entonces dijeron, o sea, él lo había escogido, si no estoy mal, el mismo director, ¿sí?
Uh-huh.
Pero entonces le dijeron, no me acuerdo si fue el cambio, no me acuerdo muy bien. Dijeron, hombre, ese es muy joven, supuestamente tiene 100 años, pero como él lo consume, come años y todo el cuento, él se debería verse como los 40. Entonces miran a Viggo Mortensen y le dicen, venga
sí,
para acá.
Sí, cuadra ahí en el...
exacto, el argentino cuadra ahí. Bueno, tiene ascendencia argentina. Está, bueno, Viggo Mortensen o Jeremy Irons.
¿Cuál es?
No lo recuerdo, pero ya le digo aquí exactamente en qué películas salió Jeremy Irons para que lo tenga ahí presente. Jeremy Irons, así es fácil. ¿Usted se acuerda de, bueno, en Duro de Matar, la primera parte hizo del malo? ¿Cómo es este? Ay, Dios mío, ¿usted vio un...
¿cuál?
Batman, el más reciente, el de Ben Affleck.
El de Ben Affleck, sí, más o menos.
¿Se acuerda?
Ah, ya me acordé, el mayordomo.
Exacto.
Ah, ya me acordé.
Que realmente no es un mayordomo, o sea, esto es chistoso porque...
pero no lo ve como mayordomo.
No, y es que es chistoso, porque usted imagínese tener a un hombre de la inteligencia al servicio secreto y uno, no, tú eres mayordomo. O sea, en serio. O sea, no.
O sea, hasta allá no.
Sí, en el buen sentido. O sea, es un hombre del servicio secreto.
Y bien puesto.
Sí. Y el servicio secreto y todo el cuento. Y no, vamos a cuidar entonces al señor al Bruno Díaz y quiero el desayuno. Y él lo lleva y todo el cuento. O sea, no. Pero bueno. Ese es lo chistoso.
Un cuento muy raro.
Ahí yo creo que deberían como que, sí, hay una serie, pero deberían hilar más finito y pues realmente darle el personaje que pues, es este hombre, ¿no? O sea, no es un mayordomo, sino realmente...
Es el que le consigue los juguetes.
Sí, aunque no, hay otro más. Recuerde que hay uno que es un hombre de tez negra. No,
pero esa es la de...
Pero en la original siempre hay ese hombre que es el inteligente que le ayuda a crear todas las herramientas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, que si de pronto no lo recuerdan, en El Hombre de la Máscara de Hierro. Ahí hace parte uno de los de D'Artagnan, creo que es el papel que hace ahí él. D'Artagnan. Aramis.
Uy, pero eso fue hace siglos.
Ay, fue por esa época.
Leonardo DiCaprio era un niño ahí.
Sí, tiene un gemelo, ¿no?
Sí.
Pues ahí en la película.
Yo cuando vi esa película pensé de verdad que tenía gemelo. Hasta después fue que me di cuenta que no.
Se le olvide que este hombre, dicen que él falleció, que otra de esas teorías conspirativas.
Las teorías,
¿no?,
de conspiración.
Sí.
Esa película también me gustó. El Hombre de la Esa recuerdo que la encontré en Prime.
Sí, señora.
Esa está en Prime.
Sí. No, y ese, de esas películas que daban antes en Caracol, en RCN.
Hasta el cansancio la repitieron.
A mí me gustó, yo me acuerdo que la crítica le dio durísimo. Duro, a mí me pareció chévere.
A mí también, a mí del todo mala no fue.
Sí, exacto.
No, me gustó. Pero bueno, volvamos otra vez a nuestro
La última, la última. ¿Sabe por qué nos cogieron a Antonio Banderas?
Porque, ay, verdad, estamos hablando de Antonio Banderas.
Ahí se lo digo rápido. ¿Qué? Por el acento.
Ah.
Pero él después sí hizo un vampiro.
La de entrevista con el vampiro.
A mí me gustó mucho también. ¿No le gustó tanto?
Pues sí, no. Porque es que esa parte, hay una parte en donde Antonio Banderas pareciera que es como malo, porque los encierra, pero luego como que se arrepiente y sale. O sea, y ahí fue como un poquito, o sea, no fue muy largo el personaje, sino como 10, 15 minutos mientras estaban en ese trance ahí con ellos. Pero esa casi no me gusta. Y la de Brad Pitt ahí como que no tanto.
Y pensar, mire, hay dos cosas ahí. Uno, Brad Pitt. Ya hubo un momento que dijo, esto es muy oscuro, creo que fue él o Tom Cruise. Bueno, creo que fue él. Dijo, estoy cansado, esto es tan oscuro. Ya no más, me quiero largar de esto. Ya pago la indemnización, no quiero saber de este papel. Y no, espere, ya vamos a acabar. Espere, porque él ya se sentía...
agotado.
Sí, exacto. Y finalmente le entregaron y fue todo un éxito. Y dato curioso acá, fue Tom Cruise, no, hay Christian Slater. Uh-huh. Christian Slater es el encargado de, el entrevistador, ¿sí? Es el entrevista con el vampiro, es el que entrevista, ¿sí? Nada más ni nada menos, la persona que iba a hacer ese papel era River Phoenix. Quien no le recuerde.
Sí, él o sea, murió.
Exacto, o sea, él... Bueno, rápidamente hacia atrás, ¿listo?
Sí.
Ellos vivían en Ecuador, una familia que vivía en Ecuador o Venezuela, ¿sí? Uh-huh. Vivían en un culto, en el cual este culto, pues, abusaba de estos jóvenes. Y esta familia, huyendo de todo esto, deciden cambiarse el nombre. Entonces, como cuando uno se cambia el nombre y renacer, se cambian el apellido y se llaman por eso Phoenix,
El ave Phoenix.
Exacto. Entonces... tenemos ahí una familia, de ellos uno de los más interesantes, que es muy atractivo. Él empieza a buscar dinero y se vuelve actor y para poderle pagar la carrera a sus hermanos, en especial a su hermana. ¿Sí? Uh-huh. Este hombre se llama River.
Él era uno de los mejores amigos de Keanu Reeves. Ellos hicieron una película que hace algo del camino de no sé qué, algo
exacto,
así, pero una película súper vieja.
Yo me acuerdo, la primera vez que lo vi fue en la de, ¿cómo es? Ay, de los hermanos, algo así, que era Club de Bano Brothers, algo así de buenos amigos.
Como que sí.
Y ahí fue donde la primera, y claro, todo el mundo decía, wow, que este niño tiene potencial. Empieza a crecer y él decía, se volvió músico, me quiero retirar de esto. Quiero solamente hacer el dinero necesario para que mi familia pueda vivir bien y yo me retiro porque me están abusando
de mí.
Sí. Y él era una persona muy mítica, muy mística, porque no miraba las cámaras porque decían que lo condominaban y todo el cuento. La cosa es que este joven es el hermano de Joaquín Phoenix, ¿no?
El Guasón.
Exacto, que ellos iban en las calles, pedían dinero con sus actuaciones y todo el cuento. Bueno, rápidamente ya con eso resumo, perdonen. ¿Qué pasa? Llega un día, se van a un bar y él estaba dejando ya las drogas, porque pues es un tiempo que empezó a consumirlo, y de repente entra con Johnny Depp y le da...
Ah, estaban todos, exacto. Sí, porque todos ellos eran como amigos.
Mi cuate, sí, claro, y era el tema de la música, porque Johnny Depp siempre estaba ligado.
También es músico.
Sí, y siempre ha estado ligado con la música. ¿Qué pasa? Entran a este bar y John Frusciante estaba ahí, el del Red Hot Chili Peppers, y entonces él le pasan un trago. Y el trago tenía, mejor dicho, un fastball, que es heroína, cocaína y otras mezclas. Y él pensó que era un trago normal y ¡fup!, se lo mandó. Y él dijo, ¿cómo me va a dar esto? O sea, hermano, ¿qué le...? ¡Pum! Paro cardiorrespiratorio. Y ahí quedó. Falleció.
Yo recuerdo que hay una parte donde estaban, al que más duro le dio creo que fue a Keanu Reeves, que era uno de sus más amigos. Ellos no podían creer que sea... Es que no pudieron hacer nada.
Nada,
o sea, él salió muerto.
Es que decían, hubo un raro, porque una pelea y parece que algo pasó más ahí. O sea, no se sabe muy bien.
Sí, yo alguna vez escuché eso, sí. Sí,
y
sí.
Todo esto es porque él iba a ser el entrevistador, ¿no? Él era el actor de él.
El que se suponía que iba a entrevistar,
exacto,
al vampiro.
Y ya, ese era el papel del hombre, pero entonces fallece, pasa un tiempo y bueno, ¿y ahora quién escogemos? Pues bueno, hagámosle con este hombre.
¿Quién fue? Entonces finalmente fue el actor que entrevistó. Yo no recuerdo al entrevistador. Yo solo recuerdo las escenas de Brad Pitt, de Antonio Banderas, cuando los encierran, cuando tienen la niña. Pero no recuerdo al entrevistador.
Mira, era uno de gafitas. Parecía más como un psicólogo, ¿sí? Entonces en sí está entrevistando a Tom Cruise.
Que es el que está contando como la historia.
Exacto.
Porque ellos dos iban juntos. Sí. Siempre fueron amigos Brad Pitt y Tom Cruise, digamos, los personajes, ¿no?
Y ahí es donde usted empieza a ver cómo... es una persona que es bisexual. Los vampiros se vuelven bisexuales porque se enamora y se atrae más de lo que le decía. Del como la esencia, la sangre. No sé, hay algo que les atrae. Sí, y por eso Tom Cruise se siente traicionado porque... está diciendo, hombre, o sea, estuve enamorado de esta persona, le di todo y esta persona me dejó por otra persona. Entonces por eso cobró venganza también.
Ya que usted habla, eso me recuerda mucho que hay una parte donde ellos convierten a una niña.
Exacto.
Que viene siendo la actriz que hizo en Spider-Man.
Sí, Kristen Dunst.
Sí.
Sí.
Y también estuvo en Sueños Robados, una película que repitieron hasta el cansancio.
Sí.
Entonces ella, ya cuando han pasado muchos, muchos, muchos años, ella ve a una muchacha y ella dice que ella quiere crecer, porque ella nunca pudo crecer, pues porque ya era vampiro, entonces sí. Ella ya no podía crecer y entonces le daba rabia y la quiso matar. No, terrible. Y es también eso, o sea, ya no podía crecer, no podía ser, no podía madurar o por lo menos ser una persona adulta porque quedó ahí en stand-by.
Claro, y todo el mundo la veía como la niña. Ay, sí, la niña. Y ella quería hacer su vida también y tenía también como convertir a alguien para poder compartir el resto de su vida. Pero para la cabeza de ella y los ojos de ella, ya era una mujer adulta y pues enamorarse de un niño como que no, ¿no?
Exactamente.
Es duro.
Entonces, era difícil como... Y ese contexto, digamos, ahí por ejemplo también hablan del vampiro, o sea, digamos, del Drácula y todo esto, como con la sensualidad y la sexualidad. Juegan un poco con todo eso. Entonces, es también por eso a veces la gente como que las películas son un poco pasadas. Hay unas películas que son un poco pasadas, sí, de Drácula. Entonces, como que juegan con un poco con eso, con la sensualidad y el erotismo también de la misma esencia de Drácula, pues.
A mí, porque igual, ¿qué es lo que también me gusta?
¿Qué?
A mí me gusta el erotismo que se maneja en estas películas. O sea, es un erotismo bonito, o sea, es de
no
seducción.
Es grotesco, sí. No es grotesco, sino es como una cosa que es de ambas partes, porque de alguna manera la presa también juega con la, ¿cómo se dice? La presa y él.
Y el cazador.
Y el cazador.
Sí, digámoslo así.
Entonces, hay un juego de seducción. Me acordé de una película justamente, El Juego de la Seducción, con Will Smith, que también han repetido hasta el cansancio.
Sí.
Entonces, esas películas juegan muchísimo con eso. Hay películas que son un poco pasadas, pero hay otras que sí son muy bonitas en ese sentido.
Y es que es eso, o sea, poder llegar... O sea, a mí me gusta mucho cuando las películas manejan el erotismo. Me parece algo seductor que usted dice, wow, o sea, toca el punto hasta donde llega.
Hasta donde llega.
Y usted se va volviendo, se va metiendo en el personaje. Uno dice, wow. O sea, en serio. O sea, ¿qué pasaba? Yo siempre lo he dicho. ¿Qué pasaba con las películas de antes, Marielena? O sea, la idea era hacer que hay algo que existe y que lo puede hacer daño a usted. Uh-huh. Sí, que está ahí. Pero que usted, si se aleja de eso, no le va a pasar nada. Por eso el malo era el más malo, el más...
Era horrible.
Horrible.
Y uno de espectador terminaba odiándolo.
Aunque lo hablamos alguna vez con el director en algún programa y lo que nos molestaba, pues en el buen sentido, es que el malo siempre o era ciego o, no sé, tenía alguna discapacidad.
Tenía una discapacidad. Sí, esas son como las... sí. Los estereotipos.
Exacto. Entonces uno decía, hombre, ¿qué está pasando acá? Están queriendo dar a entender que para que sea así de malo,
tiene que tener una discapacidad.
O sea, no, pero entonces ya son más inteligentes y sí puede que sea el malo una persona ciega, listo, pero esa persona ciega puede ser cualquiera de nosotros y no es, o sea, es tan humana que comete errores y a la vez es bueno y a la vez es malo.
Sí, porque es lo que decimos, o sea, las personas no necesitan, yo creo que el estereotipo, porque esas películas también juegan con los estereotipos un poco, porque a veces uno cree en la realidad que las personas pueden ser malas, malas o buenas, buenas.
Sí.
Y realmente eso no es así. Una persona buena puede ser mala porque en algún momento alguien sacó el mal genio y ahí se convirtió en mala. Entonces, no necesariamente todo es blanco o negro. Aunque en esas películas ya de principios o del siglo pasado hay unas que sí definitivamente el malo y uno dice, pero este malo, porque no se va de este mundo.
Sí.
Hay películas de películas. Entonces, no sé.
A mí por lo menos, bueno, mientras vamos ya resumiendo, porque ya nos toca cerrar, malo reciente que me acuerdo, a mí me gustaba Thanos, porque mire que no era tan malo. Realmente lo que él quería era evitar que colapsaran los mundos.
Exactamente. Sí, ahí sí está el equilibrio. Ni es tan malo, ni es tan bueno.
Exacto.
Tiene un objetivo claro, pero ese objetivo es un poco nuboso, puede decirse.
Sí, lo que pasa...
No se siente tan malo, pero tampoco es tan bueno. Sí, él puede tener un objetivo bueno, porque él no quería que se destruyeran los mundos, pero lo que hizo fue malo. Entonces, exacto, ahí queda uno como...
Sí, o sea, es como el antihéroe. Porque sí. Usted lo mira y sí, o sea, es un hombre o una mujer con muchos errores. O sea, es una persona que puede ser usted, Marielena, puedo ser yo, cualquiera puede ser un antihéroe, ¿no?
Sí.
Y no es el inmaculado que hay, es el...
Estilo novela mexicana.
Exacto, o sea, a uno lo nula las cosas. Y seamos sinceros, si yo llego a ver que alguien hace un empalamiento, hombre, usted no va a esperar. Y si yo tengo, o sea, no va a empezar de llegar y... No, vamos a encarcelarlo.
Vamos a ayudar.
Vamos a encarcelarlo. No. Llevémoslo rápidamente.
No.
No. Bueno. Malena, el tiempo...
Vuela.
Sí, y nos asesina.
Ah, no. Dios mío, tenemos a Drácula entonces aquí atrás esperando.
Hagámosle. Chao, chao.
Chao, chao, Henry.
Nos hablamos.
Chao, chao.
Al aire con Cecilia.